cantante, compositor, músico, escritor, poeta. Luis.
¿Qué de cosas?
No, pero es que tú haces muchas cosas. Las que eres y las que no eres. Haces todas.
Bueno, la verdad es que con lo de cantante y compositor y ya los libros de poemas, ya con eso tengo de sobra. Ya con eso, me sobra, ya, vamos.
No, yo creo que no le sobra nada, fíjate. Alejandro, lo tenemos aquí porque prontito, vamos, dentro de unas horas, mañana lo tenemos actuando en Madrid.
Mañana Luis Ramiro tiene un concierto en la sala Galileo Galilei, situada en la madrileña calle Galileo, en el número 100, que va a ser un acústico y va a estar él solito con su guitarra. Bueno, con alguna sorpresita, pero en principio es él solo con su guitarra. Va a ser una velada de las que le gustan a Luis, de esas especiales. Vamos a repetir que es mañana, sábado 31 de agosto, a las 9 de la noche, ¿no?
Eso es. Y voy solo con mi guitarra. Me apetecía. Hacía ya tiempo, lo he hecho alguna vez en Galileo, ir solo con la guitarra y a la gente luego le gusta también. O sea, le gustan los dos formatos, ¿no? Que vaya acompañado de algún músico o también con toda la banda. Me apetecía hacer uno solo con la guitarra.
Tú es que eres un hombre pegado a tu guitarra, ¿eh?
Totalmente, la verdad que soy un pesado.
Yo no te he llamado pesado, ¿eh?
Yo creo, fíjate, si fueras un hombre pegado a tu guitarra, simplemente, pues serías uno de tantos. Pegar la palabra a la guitarra. Tiene, sobre todo, fíjate, hay una cosa. Yo jamás he dicho eso de dame tu teléfono, pocas veces, ¿eh? Aquí, sí, alguna vez lo he dicho, pero tampoco tantas en 2 años. ¿Tienes algo que decir? ¿O no?
Yo creo que sí, lo que pasa es que siempre al final, bueno, yo hablo por mí, siempre tienes la duda, ¿no? Tienes la duda de hasta qué punto lo que tienes que decir interesa a la gente, pero te das, al final te vas dando cuenta que interesa. Lo que pasa es que yo, después de llevo casi 20 años dando conciertos y todavía me resulta extraño que la gente me escuche. Me resulta rarísimo.
Es muy bueno.
Pero es que
el día que te lo creas y te vuelvas un imbécil,
es que no
te lo diremos igual, claro.
Es que no es falsa modestia. Tengo 43 años ya y estoy como. A ver, no digo.
Como un jodido crío, coño, no me fastidies. Es que.
Claro, pero me sigue pareciendo raro. Sigue habiendo veces que estoy en un concierto y que sigo pensando, pero esta gente, ¿qué hace aquí? Y a veces lo digo en el concierto, pero vosotros, ¿por qué me escucháis? Porque además yo a veces me pongo mis discos y no puedo. O sea.
Pero eso es porque les sorprendes y les seduces, si no estarían allí.
Ya. Pero
eso lo tienes que tener interiorizado. Parece que estamos gruñendo, ¿no?
No, pero escucha.
Me cuesta.
¿Cuánta gente? Pero sigue pensando eso de la misma manera que yo cuando levanto un telón dices, vendrá alguien. El día que crees, es como lo de conducir, el día que crees que te lo sabes todo, te pegas un trastazo.
Sí, no, pero sí he conocido a mucha gente, he conocido a artistas que ya en su primer concierto con 20 personas piensan que son la hostia. Y yo, claro, digo, pero yo alucino. Digo. Entonces, pues yo tengo ese. No sé si es que soy muy, muy exigente conmigo mismo. O igual,
tú tienes una seña española.
Mis amigos.
Ahora que Almodóvar ayer hizo una cosa, luego la quería pues comentar. Tienes sentimiento de culpa. El español, el que ha sido educado bajo las premisas de la educación española, la Iglesia Católica nos ha hecho tener sentimiento de culpa siempre. Si triunfas, dices, Dios mío, de mi vida, ¿qué habré hecho mal? Si fracasas, como no hago nada bien, llega un momento que dices, pero alguna vez haremos algo bien. Sentimiento de culpa, cuidado que es bueno, ¿eh? Porque es una medida que tienes ahí que te dice, como le dicen que les decían los senadores romanos, te recuerdo que no eres más que un hombre.
Sí, hombre, yo eso lo tengo, no es que lo tenga presente todo el tiempo, es que es una premisa de mi vida, ¿no? Que no soy. De hecho, lo que no puedo soportar a la gente que te mira por encima del hombro en cualquier faceta o aspecto de la vida. Yo pienso que mucha gente te dice, ¿no? Te viene y te dice, no, pero es que tú eres especial, porque lo que haces tú es especial. Y yo, o sea, digo, a ver, es que no. Y es que no es falsa modestia, es que para mí no es especial. Esto se me da bien y ya está. Pero a cada persona se le da bien una cosa y cada uno hacemos una cosa y ya está. Y no eres mejor por. Eso lo he llevado siempre muy mal. También así me ha ido en cuanto a las relaciones sociales en cuanto al ascenso. Este tipo de ascenso de hacerte amigos de aquella manera, yo nunca he podido. Porque siempre he sido muy sincero y muy. Yo trato a la gente de forma normal, a todos.
Pero una cosa, mira, decía Nuria Esper que la noche de un estreno. Entró una actriz y le dijo, bueno, te digo la verdad. Y dice, no, querida, nunca. No me interesa.
Es que no quiere.
Porque a veces en la vida, si te preguntan, contestas. Si no te preguntan, ¿para qué decirlo?
Claro, claro, no, pero incluso cuando te preguntan, a mí si no me preguntan, yo no digo nada. Pero lo que me sigue sorprendiendo es que la gente hace preguntas a alguien conocido, a alguien que hace música, y digo, tío, estás preguntando, pero como llegue alguien y le diga, no, pues esta canción yo cambiaría este trozo, esa persona ya desaparece de la vida, de ese artista. Yo soy al contrario, si estoy preguntando, digo, me da igual quién sea, estoy preguntando a todo el mundo y todo el mundo dándome opiniones. Y yo, pues que den opiniones, yo, está guay, algunas me valen, otras no, ¿entiendes? Pero claro... No preguntes, yo ya me he llevado muchas hostias con eso. Me he llevado muchos desengaños.
¿Cómo es eso? La curiosidad mató al gato.
Me he llevado muchos desengaños porque digo, joder, es que pues esto hay una especie de sentirse superiores con el arte que yo nunca lo he sabido llevar bien.
Entre las cosas que hace Luis...
O con el espectáculo, como lo quieras llamar.
Entre las cosas que hace Luis, hablando, yendo un poco por el camino ahora que nos estaba marcando, Alejandro, se produce sus discos.
Sí,
o sea,
a ver.
No, digamos que no está en el circuito, sí en el de ir a sus conciertos, a lo que él hace habitualmente, donde los ambientes que él quiere estar, porque él elige y él quiere estar ahí porque le apetece, sin más... Pero hace otras cosas que también están muy bien.
A ver,
bien.
Hay que decir que sí, que Luis es un habitual de las salas de conciertos madrileñas y del resto de España. De hecho, también ahora en septiembre tocas en Valencia, ¿no? Luego Barcelona y demás. Pero bueno, Luis, hay que decir que es un alma libre. No tiene sello discográfico, no tiene manager tampoco. Tú directamente hablas con él. Oye, quedamos aquí, pum, sí. Vale. Durante este mes de septiembre hay que decir que él arranca un crowdfunding, una recaudación de fondos, para sacar su siguiente disco. Es el tercer crowdfunding que hace, los otros dos funcionaron bastante bien, dos discos sacaste a raíz de estas recaudaciones de fondos y bueno, este será el tercero y no por ello menos exitoso.
Eso espero.
Te funciona el sistema, ¿eh?
A mí sí, yo puse 12.000 euros para hacer el disco y en el primer disco recaudé como 25.000 euros y en el segundo como 21.000. Y lo que yo explico en el crowdfunding, que yo un disco, bueno, o sea, yo pongo, al final pones dinero, pero para hacer un buen disco, un disco de calidad, si no tienes a nadie que te soporte, si no tienes una compañía de discos detrás o un manager potente detrás, al final no puedes hacer un buen disco. Al final haces un disco, pues bueno, pues de aquella manera. Y al final yo vi esta opción para hacer un buen disco. Para hacer discos de calidad, ¿no? Y bueno, pues al final la gente respondió muy bien, porque no es... Salió muy bien, porque no es pedir ninguna limosna, es comprar el disco por anticipado, compras el disco y luego con recompensas que hay. Y bueno, yo creo que al final la gente no es tonta y ven también cuando haces algo de verdad, de corazón, ¿no? Cuando no es un producto y saben que yo no soy ningún producto de moda, o sea... Otra cosa,
pero tengo que hacer una pregunta. ¿Cuál es tu relación con los poetas españoles vivos? Yo ya voy pensando muchas cosas. A ver, venga.
Mi relación
con Juan Carlos,
Si yo mañana le digo a Luis Alberto de Cuenca, ¿te conoce?
Yo creo que sí.
Lo voy a hacer, ¿eh? Mientras sigáis hablando.
No lo estreses, que aún tiene que cantarnos.
No, pero escucha, que le falta dar ese paso de estresarse un poquito.
Aunque
¡ay, pobre!
Sí, ¿a qué me entiendes?
A ver, de oídas, o sea, de nombre sí. Porque cuando surgió el boom de la poesía, vendimos muchos libros. Hubo unos cuantos que vendimos muchos libros. Entonces, Luis Alberto de Cuenca, claro que nos conoce. Yo no le he conocido personalmente, pero claro que nos conoce. Yo hay poetas a los que admiro mucho. Carmelo Iribarren, le admiro muchísimo. Y he compartido escenario con él en recitales y me parece maravilloso. Además, me parece alguien que va totalmente a su bola, que se la suda esto del que ha sido camarero toda la vida, escribiendo sus poesías, y le ha llegado el reconocimiento a los...
Os voy a juntar a Luis Alberto de Cuenca y a ti, hombre, una tarde en algún sitio.
Yo un placer, es un maestro.
Pero para que cada... Porque creo que os compensáis muy bien. Y sois generaciones muy distintas, poetas aparentemente muy distintos, pero tenéis una cosa... Ay, que me gusta, son dos realidades, aparentemente es una misma moneda, pero dos caras de una misma moneda. Voy a ponerle, si te conoce, no sabe, sí sabe que estoy aquí, pero os voy a juntar. ¿Te parece?
Yo encantadísimo, encantadísimo. También tengo relación con Luis García Montero, sí, que me escribió el prólogo.
Sabía yo que estabas más cercano a Luis, pero eso es más evidente. Luis García Montero y tú, perfecto. Pero me gusta, ¿tú sabías que Luis Alberto de Cuenca, por ejemplo, era el letrista de...
Orquesta Mondragón.
Sí, Orquesta Mondragón. Sí, sí, sí. Hay una parte canalla suya.
Loquillo.
Que me gusta, Loquillo.
Sí, 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 sé que escribió letras en su época, evidentemente. Es que el
Premio Nacional de Poesía hace todo. Pero algo tenéis que quiero ser el que os presente.
Es que hay mucho nivel.
Claro, no, pero Luis García Montero, estás más cercano. Pero a veces hacer es como la comida. Que a mí me dicen hace unos años que iba a echar sandía en el gazpacho y dice, anda, sandía en el gazpacho, sandía. ¿A qué me entiendes?
Eso es, sí, sí, sí. Lo que pasa es que yo soy muy cortado para acercarme a la gente.
Pero para eso,
¿cómo eres tú cortado? Ahí tienes el maestro de ceremonias.
Sí, 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 soy muy cortado.
Pero fíjate una cosa, y tienes que entrar al teatro. ¿Por qué? Porque el teatro es un escenario donde tú haces tus conciertos y, sin embargo, el hecho teatral, la escena, no debe ser ajena a ella. Yo me entiendo. Te pongo un ejemplo. Luis Alberto de Cuenca, lo último que ha hecho, que no lograremos estrenarla nunca, como dicen que da mala suerte, es una versión de Macbeth, 3 años traduciendo del verso inglés al verso castellano, ¿no? Y tú tienes una parte canalla muy de ahora mismo que, según con qué autor te mezclemos, autor teatral, puedes hacer cosas interesantes. Y ya me callo, porque vaya matarocita que llevas.
Sí, lo tienes aducido. ¿Cómo te gusta más que te definan? ¿Músico, cantante, poeta, compositor? ¿Eres un poeta que canta?
Artista.
Músico. Yo siempre digo, soy músico. Y luego dices, ¿pero músico de qué? Digo, bueno, hago mis canciones y las canto.
Juan Carlos.
Lo primero,
hago mis canciones y las canto. Pero es que esto es maravilloso. Hay que apoyarlo. ¿Sí? Vamos a ver. Vaya tarde. No, ay, no, ay, que empiezo.
No,
es que ha dicho una cosa. Vamos a ver. Ahí está el sí de Kipling. Sí, no sé, Si hicieras todo esto, serás hijo, serás hombre, hijo mío. Y dices, si alguien pone su dinero, si alguien tiene hipotecada su casa.
Y su talento.
Yo también. A la seguid que he empezado, que el abuelo llora.
Luis, ¿te parece va a poner un poquito de paz? ¿Cantamos?
Se ha emocionado.
Sí. No sabes lo que es.
Todos los días.
Es una enfermedad.
No, pero es un halago porque es una persona muy culta. La otra vez que estuvimos aquí, estuvimos hablando, y culta y sensible, ¿sabes? Y la verdad es que es un halago.
Tú no sabes lo que pasa esta tarde. Venga, ¡seguid!
Relax, compañero, relax. Bueno, Luis, ¿cantamos un poco?
Vale, pues mira, yo estaba hablando antes con
Alejandro, ¿sí?
Y digo, yo no sé qué tocar. Digo, igual toco una canción nueva, no me he traído las letras.
Pero, ¡ay, me encanta!
Pero
me
encanta
lanzarse a la piscina.
Ya nos pasó en la Facultad de Periodismo, cuando estuviste con nosotros, me decías, es que no me sé yo bien la letra.
Porque canté otra nueva, claro. ¿Sabes? Y bueno, se me ha olvidado traerme las letras porque iba a cantar una canción, pues normal, ¿no? Esto es lo que te dicen de si vas a un sitio, pues canta una canción de las que te sepas bien, evidentemente. Pues, o sea, pues no lo voy a hacer. Igual me equivoco. Si me equivoco, pues paro y ya está, ¿no? La gente.
Tú mismo.
No pasa nada.
Lo que le gusta al morbo es decir, si no se va a equivocar.
No.
Improvisas.
Te juro. No, pues si me equivoco, pues me
En
equivoco.
Sus conciertos, Luis improvisa muchas veces. Sí, juega mucho con el público, improvisa.
Sí, además yo pienso que equivocarte es que no pasa nada. O sea, no
es
sé.
Humano, ¿no? Humanísimo.
Claro. Pues esta canción, el título provisional es Hoponopono.
Ay, madre, bien. Título provisional, Hoponopono.
No está mal.
Busqué las olas para descifrar el mar. Puse una estrella en una jarra de cristal para ver el universo, para preguntarle al tiempo que no vuelve nunca más. Busqué a Mahoma, Jesucristo y a Jehová, incluso a Buda, y no supieron contestar. ¿Dónde está lo que yo siento? La frontera que separa la mentira y la verdad. Y no resolvieron mis dudas, no. Y aullé como un perro a la luna, como un gato en la ventana que al mirar la calle pide libertad. Ya he perdido el miedo, digo todo lo que pienso, siento lo que digo sin pensar. Ya no me comparo a los demás. Veo las risas, los temores, los insultos, las heridas de infelicidad. Veo las risas, los temores y me fundo en el amor de los demás. Ahora de noche canto solo en cualquier bar, el blues sin nombre que inventó mi soledad, como un asesino inquieto en el corazón del viento, suplicando otra oportunidad. No existen teoremas ni curas, tampoco apostar tu fortuna, como un gato en la ventana que al saltar nos muestra que es la libertad. Ya he perdido el miedo, digo todo lo que pienso, siento lo que digo sin pensar. Ya no me comparo a los demás. Veo las risas, los temores, los insultos, las heridas de infelicidad. Veo las risas, los temores y me fundo en el amor de los demás. Veo las risas, los temores y me fundo en el amor de los demás.
Luis Alberto acepta la, sí, la invitación.
Gracias. ¿Sí?
Ay, 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 ay. Menos mal que no se lo has dicho en medio, ¿eh?
No, por eso no,
mira,
no,
qué
no,
bien.
Qué bien, es que tiene,
pero fíjate, temores, libertad, claro, libertad, pero, ¿eh? Estamos
es que
hablando de libertad
nació
y de amor.
Con la democracia, si estaba mirando. Lo naciste el primer
en el
año.
En el 76.
Claro, recién estrenada. Hoy no hablo.
Madre mía,
pero con Carlos.
Bueno, hacemos, vamos a serenarnos, un poquito. Volvemos enseguida.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
...5:32, sintonía de Onda Madrid, aquí continuamos en Madrid Directo con Luis Ramiro, que nos deja a todos con
Luis, la Vicente, piel erillizada. Luis Vicente, que se quita el Vicente.
¿Y por qué te quitas el Vicente?
Alexandre.
Vicente es apellido. Es que,
ah, como yo.
Es que tengo, yo me llamo Luis Vicente Ramiro. Entonces, tengo dos apellidos y yo en la época en que empecé a dar conciertos, pues yo tenía 23, 24 años... Tenía en mi cabeza que tenía que llamarme con mi nombre y un apellido, pero que no podía inventarme un apellido. O sea, no entraba en mi cabeza. Ahora me lo habría inventado. Ahora
el me habría puesto.
Ahora, claro, ahora me habría puesto un apellido raro, ¿no?
Porque, ¿qué te habrías puesto?
Porque, pues lo que sea, yo qué sé. Pero en ese momento era como que era imposible. Era como, no, tengo que ponerme o Luis Vicente o Luis Ramiro. O sea, y los dos parecen un nombre compuesto. Y además parece de un cantante de boleros de, ¿sí?, los años 70, ¿no? Entonces, bueno, pues era Guatemala o Guatepeor. Así que, bueno, pues me quedé con Ramiro.
Las decisiones que tomas son geniales todas porque son sencillas, sí, son naturales, sí, son frescas, no, es que sin complicaciones.
Tiene algo, si Max Estrella existiera, volviera en el siglo XXI, estaría cerca de ti. Nos marchamos a contar una noticia cinematográfica muy buena.
Sí, sí, luego retomamos.
Merecidísima, merecidísima.
Meto a Max Estrella en una de las canciones nuevas de mi nuevo disco.
Ay, o sea, que no ando demasiado desencaminado.
No.
merecidísimo premio nacional de cinematografía a doña Josefina Molina. Una mujer que ha formado parte de la historia del cine español desde la llegada de la democracia. Y digo merecidísima porque ayer decía que qué tarde damos los premios nacionales. Josefina Molina nació en el año, creo, 36.
83.
Tío. Vamos a ver, no se puede dar a los 83 años un premio nacional. Se debe dar, qué duda cabe. Enhorabuena. Pero, hombre, por favor. Ha hecho toda una carrera. ¿Qué pasa? Que no andan... ¿Por qué no están ágiles en el Ministerio de Cultura? Y lo siento mucho, si me estáis escuchando, lo que digo lo corroboro. Los premios nacionales no hay que darlos a los 20, ni a los 30, ni a los 40. Pero, hombre, tampoco a los 80. Y lo que peor, a título póstumo. Dicho todo esto... la primera mujer que se diplomó en dirección por la Escuela Oficial de Cine. Su actividad como realizadora de televisión española, no nos olvidemos, con series como El Camino o Entre Naranjos. Pero de todas las cosas que ha hecho, yo les voy diciendo unas cuantas películas. Es una gran amante del teatro. Una mujer que fue capaz de llevar al cine la vida de una mujer y de un hombre de teatro muy importantes que son Lola Herrera y su marido, Dicenta. Y ella hizo Función de Noche. Era el año 81. O sea, fíjese si le gusta
el todo lo que era catarsis personal, bueno, de los dos protagonistas.
Parecía
¿eh?
Más argentino que español. Esquilache, en el año 88. Y voy a recordar un hombre que se nos ha ido, porque era su figurinista de cabecera, que era Javier Artillano, que era el mío también. Lo más natural en el 90, La Lola se va a los puertos, de Antonio Machado, en el 93. En el 64 inició su trayectoria en Televisión Española trabajando de ayudante de dirección de Pilar Miró y Claudio Guerín, antes de convertirse en documentalista y realizadora de dramáticos. Lo que les voy a decir ahora ya van a decir, me quito el sombrero, claro. Fue la directora de Teresa de Jesús, interpretada por Concha Velasco, una de las grandes interpretaciones de Concha Velasco. En 2006 fundó con los también cineastas Isabel Coixet e Icíar Bollaín la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales, CIMA, de la que fue presidenta de honor. Y en teatro, solamente por haber dirigido a Lola Herrera en 5 horas con Mario, tal. O sea, mire, tiene una filmografía impresionante. Enhorabuena, merecidísimo, tarde, y lo voy a seguir diciendo, aunque me metan en la cabeza debajo del agua. Enhorabuena. Josefina Molina, te lo mereces mucho. Y me dejas que en 5 minutos, venga, en 5 minutos, porque ayer sucedió algo muy importante, ¿verdad? Tengo a mi chica ahí preparada. ¿Qué te parece?
Su chica,
digamos,
es Arancha, bravo. Chica es Arancha, técnica estupenda.
La chica de prosperidad.
Ahí.
Tiene algo que dice, de la prosperidad marca. ¿Qué te parece si para, aunque vayamos ahora escuchando, vamos intercalando, dejamos puesto alguna de las canciones de fondo, la que te dé la gana? Estamos hablando de que ayer, en la Mostra de Venecia, en su 76 edición, se le dio definitivamente el León de Oro a Pedro Almodóvar por toda su trayectoria. El director español habló de, entre comillas, acto casual de justicia poética, y los italianos, entre comillas, de león herido. Pero con ese fondo maravilloso de Luz Casal, ¿no? Oigamos lo que dijo Almodóvar cuando le entregaron ayer su ansiado León de Oro en Venecia, y luego vamos a explicar por qué ha sido ansiado.
No es que le reproche a Sergio Leone en absoluto, ni a Lina Wertmüller, pero bueno, yo me siento un poco como que 31 años después me están dando el León de Oro por una película que traje en el 88. Y eso me gusta mucho creer que es un acto casual de justicia poética.
Bueno, se emocionó como yo esta tarde. Lo mío es enfermedad. No, lo de él es justicia poética, fíjate qué bonito queda, ¿no? Bien. Fue allí, en la Mostra de Venecia, su bautismo internacional en 1983 con su película Entre tinieblas, que vamos a escuchar porque, pónganse, año 83, cómo estaba España, y reciben los italianos esto.
El beso sobre la frente, paternal, el beso sobre los ojos, lleno de paz, el beso sobre la nariz, gracioso. El beso en la mejilla, amistoso. Todos ellos algo anodinos, pero que sirven de tentadora invitación a otros más pérfidos, como el indiscreto beso en la garganta o el arrullador beso en el oído, semejante a la confidencia de un secreto.
Ay, esa chuslante ave, ¿eh?
Esa chuslante ave. Pero yo les voy a contar el reparto. Y solamente con el reparto, sin una palabra, esto es una revolución. Pedro, no te lo he dicho nunca abiertamente, pero esto huele a pelo de tormenta de nuestro común amigo Paco Nieva. Julieta Serrano, una madre superiora heroinómana. Chus Lampre Ave, sor rata de callejón. Marisa Paredes, sor estiércol. Carmen Maura, sor perdida. Lina Canalejas, la gran Lina, sor víbora. Dicen que era mala pata decirlo, pues lo voy a decir dos veces, sor víbora. Mari Carrillo, la gran Mari Carrillo, la marquesa. También estaban Cecilia Roth, Berta Riaza, etcétera, etcétera. La película en Venecia dejó al público y, a público y crítica absolutamente perplejos. Aquel cine no se parecía a ningún otro. Era un nuevo cine hecho en España por un joven director manchego llamado Pedro Almodóvar, que por cierto era igual de excéntrico y provocador que su película y tenía voz propia, una voz personalísima, sin duda. Almodóvar, él y su cine eran hijos de una libertad recién estrenada llamada democracia. Entonces no pudo llevarse el León de Oro de Marras y a Almodóvar se le quedó una espina clavada, no sé si en el hígado o en sus andariegos pies manchegos. 35 años después se ha sacado esa espina en Venecia. Ya no era un joven, una joven promesa. Es un maestro del cine español, europeo y universal. Es cierto que Pedro había vuelto a la Mostra Veneciana en 1988 con Mujeres al borde de un ataque de nervios. Y ayer comentó Almodóvar que en aquella ocasión se encontró con el presidente del festival, Sergio Leone, y le dijo: "Nos encantó tu película, es importante que obras así vengan a Venecia". Pero las palabras del presidente no bastaron y el León no llegó y tuvo que consolarse con el premio al mejor guión. Escuchemos un trocito de ese, de esa maravillosa película, Mujeres al borde de un ataque de nervios.
¿Qué tiene este gazpacho?
Tomate, pepino, pimiento, cebolla, una puntita de ajo, aceite, sal, vinagre, pan duro y agua. El secreto está en mezclarlo bien.
Ay,
la
magia, hágalo,
cuando hágalo dice usted, esa piquita de pimiento y de ajo.
Esta noche hacemos todos un ese gazpacho con esta fórmula. Pero la tercera fue la vencida. Y ahora sí puede besar el León de Oro de la Mostra. De ahí sus palabras: esto es un acto casual de justicia poética. Este premio llega como agua de agosto, dado que en el pasado Festival de Cannes, a pesar de las quinielas favorables, no conseguía la Palma de Oro por Dolor y Gloria y se la llevaba su primerísimo actor, merecidísimo Antonio Banderas. Era de justicia poética que Venecia le diera su máxima distinción y ha sido por toda su trayectoria profesional. Me ha gustado mucho lo que dijo al recoger el premio sobre la democracia española y su cine. Mi cine es producto de la democracia española y mis películas son la demostración de que era real. Gracias, Pedro. Espero que tus palabras las escuchen todos esos aguafiestas que durante demasiado tiempo se les ha llenado la boca de mentiras de perogrullo, diciendo que aquí no hicimos una transición de la dictadura militar, que la hubo, a la democracia del pueblo, que imperfecta, como toda obra humana, también la hubo. Gracias. Tu cine es hijo de aquel tiempo, un tiempo nuevo, con sabor a esperanza y libertad, y a desfase, y a melopea, y a creatividad. Salíamos de un pozo negro y queríamos comernos la vida y sacar y airear las viejas y apolilladas vestimentas y fuimos capaces hasta de reírnos de nosotros mismos y de hacer arte con humor no conocido hasta entonces. Que se entere Madrid. Ya estoy. Bueno, que termino. Vaya tarde.
30 Vamos, de agosto. Maestro, te puedes.
Bueno, aquel tiempo existió y tú fuiste el encargado de enseñarlo al mundo a través de tu cine. Ojalá supiéramos recuperar el espíritu de aquellos años 80. Falta nos hace. Y ya sabes lo que siempre digo. Y recuperar la sala del barrio de prosperidad, Rocola. Ay, el día que yo tengo dinero, fíjate, esa obsesión que tenemos de masculino y femenino, dinera, me voy a comprar el Rocola, que por cierto es un supermercado.
Eso es que no, yo me pongo malo con esas cosas. Es algo que envidio de los otras cosas que en las que no envidio nada a la sociedad estadounidense, pero algo que sí que envidio es cómo cuidan cómo cuidan sus referentes artísticos a todos los niveles. Es que una sala como Rocola, pero no una sala como Rocola, sino...
¿El Café Gijón? ¿El Comercial?
Es que eso,
¿Benito Pérez de Galdós?
Es que tiene que estar protegido por el Estado.
Pues claro.
Es que son sitios... O sea, hay cosas que de verdad... O sea, porque además la cultura, cuando exportamos cultura, da dinero. Es que parece que no nos hemos enterado. O sea, que cuando tú cuidas a tus artistas y van por todo el mundo... Esto tan famoso de la marca España, o sea, al final la cultura es lo que más hace conocer un país. O sea, que esto es así. O sea,
es que Luis, a veces claro. preferimos lo de fuera a lo nuestro. Bueno, a veces no, la mayor parte de las veces preferimos lo de fuera a lo nuestro.
Claro,
cuando lo nuestro es buenísimo. Que luego lo descubren fuera, que tiene bemoles.
Pero tú hablas de Neruda y es que y dices, bueno, Chile. Tú hablas de García Márquez, Colombia.
Pues hay que hablar de Vicente Aleixandre, que en el año 77, recién, bueno, todavía no teníamos ni constitución, le dan nada más y nada menos que el Nobel de Literatura, de Poesía, ¿no? Y esa casa de la que te hablo está ahí con un cartel que pone "y medio en ruina se vende", ¿no? No hay derecho. Escribe una canción a Benito Pérez Galdosanta.
Es que es una batalla que lleva, porque yo creo que menos nosotros nadie habla de Benito Pérez Galdós.
Al año que viene,
los episodios nacionales me marcaron a mí de adolescente.
Escucha, al año que viene se celebra el 100 aniversario de su muerte. Y voy a decir, y diré nombres y apellidos, aunque sea no lo voy a decir hoy, que si no está un funcionario del ayuntamiento hace unos cuantos años, un poquito al loro, y se queda leyendo y dice, oye, que aquí tiramos a la fosa común a don Benito Pérez Galdós. Y no digo más porque políticamente soy muy incorrecto.
Sí, guarda para cuando no haya, que suele decir un clásico. Ya. Estamos hablando de poesía, de autores, de escritores.
De una altura...
Claro, claro. Pero es que nuestro Luis Ramiro...
Pues que estaba hablando de Almodóvar y me he quedado ahí con las ganas de decir que...
Di.
Cuánto, o sea, que la verdad es que qué maravilla de hombre, porque yo recuerdo cuando vi lo que me impactó Pepi Lucibón, porque yo...
Uy, las primeritas.
Me encantaban las películas de Divine.
Me he cagado.
De Divine, claro. Yo veía las películas de Divine y claro, de repente ves Pepi Lucibón y dices, hostia. Y dice, hostia, o sea, con perdón, ¿qué cojones de hacer esta peli que es totalmente Divine? O sea, la primera escena, o sea, con Alaska, con el collar del este y me ando y dices, qué maravilla. Y luego ya cuando introduce nuestra raíz, cuando coge y Carmen Moura con la pata de jamón matando, y ahí ya es donde ya es una genialidad, porque yo creo que así es como se define la genialidad, mezclar dos conceptos que parecen antagónicos, como la escena de Kubrick de 2001, mezclar una nave del espacio con un vals. Cosa que alguien habría puesto una música de futurista, electrónica. Sí. Pues es crear ese contraste y yo creo que Almodóvar lo ha hecho durante toda su vida muchísimas de sus películas, y la última es...
¿La has visto, Dolor y Gloria?
Sí.
¿Qué te parece?
Yo lloré con esa película.
Es él. Lo que pasa, fíjate qué manera de conjugar, lo ha dicho Juan Carlos muchas veces.
Es una película...
A él y a Antonio Banderas, que claro, los ves físicamente, no tiene nada que ver.
No,
esa introspección que ha hecho Antonio de lo que es Pedro...
Es brutal. A mí la película me parece una maravilla. Me parece además un homenaje al cine también. Es que es una película muy de autor, muy Bergman. Ese final que parece que es... No me voy a poner pedante, pero parece una metacine, o sea, una película dentro de una película, me parece brutal.
Fíjate, es el cine, y ayer es que estuvo realmente sembrado, porque yo creo que ha sido consciente de que no podemos seguir atacando. O sea, es la primera vez que reflexiona en público, y en un momento muy importante de su vida, él deseaba ese León de Oro, porque era como una espinita, tiene los grandes premios mundiales, le faltaba ese. Y tiene la necesidad de decir que la primera vez que vino, su cine era hijo de su tiempo, y gracias a la democracia que nos acabamos de dar. La movida madrileña de la que tanto hemos hablado no era ni más ni menos, tú sabes, cuando quitas el tapón de una botella de champán o
de escorcha, sale todo.
¿Por qué? Porque está ahí y dice, yo quiero salir. Salíamos a la libertad, estrenábamos y todos queríamos... ¡Bah! Pero claro, hubiera sido, si solamente hubiera sido un desfase, se quedó mucha gente en el camino con la droga. Pero la creatividad estaba ahí. Y hubo muchísima, entre ellos Almodóvar.
Nuestro querido Luis Ramiro escribe, y como escribe, ya tenemos aquí su quinto libro, Metralla y purpurina.
Metralla y purpurina. Fíjate que
vamos a cerrar el programa, o sea, el programa a esta hora de la cultura, cuando él nos lea pues su libro, cuando nos lea sus poesías.
Qué bonito, qué
cuando
bonito.
Nos lo lea. Y la verdad que da cosa como romper el momento, ¿eh?
No,
pero,
es que se ha creado, está chulo. Está chulo. Sí, luego, sí, esta sí. Mezcla me llama la atención, metralla y purpurina. Fíjate lo que tengo ahí, ese libro.
Hombre, yo...
Aquí sacamos del libro.
Yo he leído... Bueno,
estamos no sé, hablando de Chernóbil.
No sé si tiene 4 publicados esta mujer, Svetlana
Alexievich. Es premio Nobel, de literatura.
Sí, yo he leído los 4 que tiene y traducidos al castellano. Y a mí es que amo a esta mujer. O sea, que los 4 que tienen... Este es de bolsillo, pero los otros, la guerra tiene nombre de mujer, y luego los otros 2. Que hay uno, los soldados de zinc, no, los muchachos de zinc, y el otro que no recuerdo, los 4 son impresionantes.
Fíjate que
y la serie está basada en este libro.
Totalmente de acuerdo. Aunque se les ha olvidado ponerlo al final.
Se les ha olvidado ponerlo, sí, pero...
Que Bollero dijo, la voy a liar y la ha liado, ¿eh? Claro, creo que está en los tribunales, dado que tenía un contrato
firmado. Yo no lo sabía, pero vi la serie y dije, pero si esto es el libro de Svetlana...
Es la novela, lo que leí.
Llevar a teatro.
Esto es el libro de Svetlana, pero... Pero a mí me quedo muy descafeinada, un poquito descafeinada.
Hablamos de películas, hablamos de series, hablamos de tranquilidad, Juan Carlos, de lectura. Y yo creo que, fíjate, que traigamos a invitados que digan con la mayor naturalidad y sencillez del mundo que leen, bueno, es que casi esta es... noticia y no debería de serlo.
Nunca.
Porque estamos estamos pensando muchas veces pues en los colegios, en los niños, que hay que generarles esa necesidad de leer. No solo el libro de texto, del cole. De no sé qué.
Leer por placer.
Para aprender.
Y para que no te tomen el pelo.
Sí.
La libertad de verdad no es algo que no... Hay que trabajarla, ¿eh? Uh-huh. Entre ellos leyendo. Para que cuando venga el político de turno o la política de turno y te diga, es de noche, y dices, no, es de día. ¿Por qué? Uh-huh. No porque lo he leído, porque lo he vivido. Pero la lectura es fundamental. El mejor legado que los padres pueden dejar a sus hijos es el amor a la lectura.
Uh-huh. Sí. Ese me lo dejaron a mí. Me lo han dejado a mí. Y entonces, claro, al leer mucho, al ver cómo leían mis padres, pues yo empecé a leer bastante.
A ver cómo leían tus padres, siguen leyendo. ¿Tus padres viven?
Sí, sí, sí.
Pues entonces, pobrecito, no me los mates. Hablas en pasado.
No, seguían
leyendo.
Sí, porque leen mucho y entonces...
Es que es poeta, por eso habla así.
Claro, al final tú para inculcar algo a alguien, a un niño...
Lo tienes que ver en casa.
Lo tienes que ver en casa.
Y en Reyes te tienen que regalar libros para que leas, pero no solo el pinipón y, en fin, para que leas, para que aprendas.
Sí.
Para que te hagas tú tu propia vida. Eso. Bueno, chicos...
¡Ay, qué tarde!
Tenemos la pregunta... Pero, ¿tú viajas mucho?
Por España.
Bien. Qué bonito.
¿Qué maletas llevas?
Maleta, pues tengo como 2 maletas, una pequeña y otra grande.
Ah, ya.
¿Pero duras o blandas?
Eso.
Hay una que es más o menos dura.
Esto es lo más difícil de la entrevista, ¿eh?
Claro, una que es más o menos dura y otra blanda.
Más o menos blanda, ¿no? Sí. Que queda muy bien más o menos.
Sí. Y luego lleva la guitarra, claro.
Que es más o menos
líquida.
Y el libro. Es más
y el
o menos
libro.
Líquida.
La guitarra siempre. Sí, siempre la llevo.
Bueno, yo creo que es el momento de poder cerrar nuestra hora de cultura hoy con Luis Ramiro.
Pues mira... Es que me has dicho que leyera un poema de mi último libro.
Y has decidido que no.
No, porque bien. Como estamos hablando de Almodóvar, estoy escribiendo poesía y para el siguiente libro cuando toque, ¿no? Yo no tengo nunca ni prisa ni nada. Y bueno, pues escribí hace poquito un soneto que se llama La escena de Almodóvar. Y digo, bueno, pues voy a leerlo porque...
Pues vamos allá.
Pues venía, cuento. Yo creo que ya es un icono la escena de Carmen Maura pidiendo que la regaran con la manguera.
Sí, sí.
Es una escena icónica, ¿no? Y de eso habla. Es un soneto. La escena es parte del imaginario. La chica bajo el agua en plena noche pidiendo que la riegue el operario, que alivie sus calores con derroche. Mil gracias, Almodóvar literario. El símil es perfecto como un broche. El porno hecho belleza. Un corolario. Es sexo de alta gama como un coche. Se puede contar todo con belleza, huir de lo vulgar y lo grosero, hacerle una pregunta a la certeza, sacar obras maestras del sombrero, quitar del puzzle al fin su mejor pieza. El arte, si te engaña, es verdadero.
Qué bonito.
Qué bonito, ¿eh?
qué tarde.
Fíjate, fíjate. Esto si lo escucha Pedro, le encantaría.
Bueno, bueno, Pedro se volvería loco.
Ha sido exquisito, sí, muy exquisito.
Sí, 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 ha sido exquisito. Y una, ¿qué madrileña o madrileño o visitante de esta ciudad, una noche de agosto, que ahora se acaba, hombre, no ha tenido las ganas de decir, me aparecerá el señor que riega?
¡Que me rieguen!
¡Que me rieguen!
De hacer un Carmen Maura.
Yo es que, claro, ha sido, claro. El agua ha sido protagonista esta tarde, ¿eh?
Y encima es que es una escena tan erótica y se hace con tan buen gusto siempre que sí. Se dice que Almodóvar, que mal gusto, que lo de siempre. Y digo, es que la gente no tiene ni puta idea cómo se puede hacer algo que es tan erótico y tan bonito. O sea, tan maravilloso. Sí, sí, que yo, a ver, yo siempre tengo ganas de hacerlo, ¿eh? Yo cada verano, cada vez que veo un este, o sea, es que tengo ganas de hacer un Carmen Maura. Un riégueme.
Esto que nos gusta a todos.
Un Carmen Maura.
Luis, muchísimas gracias por habernos visitado, por estar aquí con nosotros. Como siempre, es una delicia escucharte, leerte, oírte con la guitarra y con la voz.
Y mañana se le puede ver y escuchar el concierto en la Sala Galileo a partir de las 9 de la noche.
Ahí estaremos.
Claro que sí. Muchísimas gracias.
Un placer. Placer.
Ahora que nadie me lleva a la Latina.